Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasateroeléctrico.es. Con todos vosotros David Montero y como todas las semanas pues me acompaña, ¿quién va a ser si no? Miguel Millán, ¿cómo estás?
Muy buenas David, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de pasateroeléctrico. Disculpad por la voz que tengo, pero acabo de terminar los exámenes y hemos dado un paseíto y hace un poco de fresco por aquí por Zaragoza. Así que nada David, ¿tú qué tal la semana?
Estaba fría la cerveza, ¿no? Quieres decir, Miguel.
Exactamente, pero bueno, hemos estado dando un buen paseíto y nada, vamos a repasar esas noticias. Pero antes, ¿qué tal la semana, David?
Pues una semanita también intensa en cuanto a trabajo y la que viene traeremos noticias frescas porque ya el viernes que viene tengo esa presentación en primicia del Volkswagen ID.4 en España. Así que ya comentaremos la semana que viene todo lo que esconde ese modelo que por primera vez se va a mostrar en este país.
Pues lo esperaremos con ganas, David, porque tiene una pintaza ese ID.4, sobre todo a nivel de autonomía y cuando se empezarán a entregar las primeras unidades, porque yo creo que podrá ser un superventas, igual que lo ha sido y lo está siendo el ID.3, ¿no? Que comentábamos hace unas semanas, que estaba en el top 1 de ventas de vehículos eléctricos y prácticamente a punto de entrar en el top 10 de vehículos más vendidos de países como Noruega o, bueno, digamos los países nórdicos, ¿no? O sea que un auténtico éxito de ventas, el ID.3, y yo creo que el ID.4, al ser más tipo SUV, yo creo que podrá tener muchísimo más futuro aquí en Europa, ¿no? Ahora que tenemos esta tendencia SUV, pues bueno, yo creo que tendrá bastante éxito. Pero, David, vamos a comenzar las noticias de esta semana hablando de Alfa Romeo, DS y Lancia, que, digamos, van a ser el nuevo tridente premium de este conglomerado del que hablábamos la semana pasada, como es Stellantis, ¿no? Se van a forjar estas alianzas y estas tres marcas, digamos que va a ser como el futuro del segmento premium de los vehículos eléctricos, ¿no? En torno a 2024 podemos ver ese, digamos, relanzamiento, por ejemplo, de Lancia, que si no me equivoco tiene prácticamente un único modelo o dos a la venta a día de hoy. Pues van a hacer como una especie de relanzamiento de la marca, prácticamente todo 100% eléctrico en los próximos años. Lo mismo de DS y de Alfa Romeo, ¿no? Que son marcas, digamos, más minoritarias. Quizá DS venda un poquito más que el resto, pero son marcas más más pequeñitas, ¿no? Entonces van a hacer un relanzamiento de estas marcas con vehículos 100% eléctricos en los próximos años, con inversiones millonarias, ¿no? Que veíamos que va a hacer este grupo en los próximos años, así que yo creo que es muy buena noticia. Por ejemplo, Jean-Philippe, el actual CEO de Alfa Romeo, ha dicho que van a estar trabajando muy duramente en los próximos años en hacer vehículos eléctricos y, bueno, yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo para estas marcas, ¿no? Que quizá estaban más desaparecidas, que quizá pasan más desapercibido al consumidor final, porque son marcas quizá un poco más tope de gama, pues que se pasen a lo eléctrico es muy positivo.
Pues qué le iba a decir hace tiempo, ¿no? A Alfa Romeo, a Fiat, a Lancia, que iban a sacar aquí pues, coches eléctricos, ¿no? No se podía ni saber ni se preveía y al final, pues primero fue Opel quien fue absorbida por ese grupo PSA y ahora ese gran grupo, que ya se llama Stellantis, como has dicho, que ya también tiene a Fiat, Alfa Romeo y Lancia, una Lancia que directamente casi no, ya no existía, estaba desaparecida, cuando era la marca de lujo de Alfa y Fiat. Había comprarse un Lancia era signo de distinción hace tiempo y había muy poquitos coches de esta marca y parece ser que va a volver, no se termina de desaparecer esta marca, una marca mítica tanto en competición como en automóviles. Y habrá que ver qué sacan, porque han dicho que con esa, al estar ya en este grupo fuerte que Stellantis, han dicho que en torno a 2024, junto con DS, van a empezar a sacar modelos eléctricos. Y buena noticia para Alfa, ¿no? Que a ver si se quita esa espinita que ha tenido toda su vida de coche que gasta aceite, coche que se rompe, aunque luego fueron algunos modelos y no sea verdad, pero en combustión no ha tenido mucho éxito. Quien es fan de Alfa, es fan de Alfa aférrimo, pero luego siempre ha habido leyenda urbana con esta marca y a ver si ahora al pasarse a lo eléctrico se quita esa espinita y ya empieza a ser un coche más fiable, ¿no?
Como no hace falta aceite, ¿no, David? En los vehículos eléctricos, pero para que te hagas una idea, parece que están, que por ejemplo Lancia ha estado muy desaparecida, ¿no? Pero si lo comparamos con estas otras dos marcas, Lancia, por ejemplo, vendió el año pasado 43.000 unidades, 43.100 vehículos más concretamente, mientras que DS y Alfa Romeo vendieron 43.000 y 36.000 respectivamente. O sea que Lancia, que parece que está desaparecida, es la que prácticamente ha vendido más de las tres, ¿no? Es cierto que son marcas que son muy minoritarias, ¿no? Quizá...
Sí, poco se ven, sí.
Sí, o sea, se ven muy poquito y, bueno, son más reservadas un poco al segmento más premium, así que yo creo que este lavado de cara que pretende hacer el grupo Stellantis de estas tres marcas, yo creo que les va a venir súper bien, ¿no? Porque, al final, si son tan minoritarias y el cliente que les compra siempre, pues, bueno, si el que les va, si el que se quiere comprar un Lancia se lo compra eléctrico, pues, oye, es una muy buena noticia para el mundo de... para este sector, ¿no? Para el sector de la automoción. Así que yo creo que es súper positivo, David.
Bueno, buena noticia, sobre todo que no desaparezcan marcas míticas y que se reconviertan, y si tiene que ser pues de la mano de estar en un gran grupo, pues así va a ser, yo creo, la automoción en la nueva era, que pocas marcas, si no se alían con un grupo, van a poder desarrollar tecnología y sobre todo estar en la movilidad sostenible, porque quien no tenga esos recursos, esas plataformas creadas ya, lo va a tener muy difícil.
De hecho, ahora que hablas de plataformas, David, hoy en la entrevista de la semana tenemos a un invitado muy, muy, muy especial que nos comentará un poco todas las casuísticas, ¿no?, de desarrollar un vehículo eléctrico. Bueno, así que lo escucharemos en un ratito. Quedaros hasta la entrevista porque es súper interesante. Pero primero, David, vamos a hablar de la alianza que han cerrado Nissan y Repsol. Repsol, que a día de hoy es una de las principales empresas que más puntos de recarga tienen en España, ¿no? O que por lo menos más intención de transicionar y de cambiar su modelo de negocio está haciendo en España, ¿no? De hecho, a día de hoy cuenta con 250 puntos de recarga en nuestro país, en lugares públicos, de los cuales 70 son de carga rápida y, si no me equivoco, tienen 3 o 4 de carga ultra rápida, ¿no? De unos 400 kilovatios de potencia. Y, bueno, luego también tienen más de 1.000 puntos de recarga en empresas privadas y en ámbitos privados, ¿no? Pues ha cerrado una alianza con Nissan, con esta empresa, para que los vehículos de esta empresa tengan un 50% de bonificación al cargar en la red de Repsol. Y, bueno, yo creo que esto es una muy buena noticia, ¿no, David? Vamos a ver cómo empresas de automóviles van a empezar a hacer alianzas con empresas de más tradicionales, ¿no? Como Repsol, que puede ser una empresa petrolera, pero al final su negocio a día de hoy es vender gasolina, ¿no? Pero, bueno, estamos viendo cómo está transicionando, poniendo puntos de recarga en sus gasolineras, en sus estaciones de servicio. Y yo creo que este tipo de alianzas entre grandes empresas de coches y grandes proveedores de puntos de recarga van a ser muy comunes, ¿no? Lo hemos visto con la red Ionity, y yo creo, quizá, que en el futuro lo veamos con los superchargers de Tesla, ¿no? Habrá que ver todo un poco cómo evoluciona, pero si la misión de Tesla es fomentar la transición a la movilidad sostenible, yo creo que una vez que sea una empresa sólida, yo creo que abrirán las puertas, ¿no?, a otros fabricantes a poder cargar en la red de superchargers. Y esto se va a ver en el futuro, porque es muy complicado que una empresa haga una red de puntos de recarga tan extensa ella sola, ¿no? Van a necesitar de colaboraciones con otro tipo de empresas. Así que muy buena noticia, Nissan con Repsol para ese 50% de descuento en los puntos de recarga.
Bueno, nuevas 15 nuevas instalaciones de recarga rápida con esta alianza de Nissan y Repsol. Nissan se sube a todos los carros, lo hemos visto, como ya que no ha formado parte de esa alianza en la red Ionity, vamos viendo cómo se va aliando con los diferentes proveedores de puntos de recarga de nuestro país. Ya lo hizo con Easy Charger, que también tenía esa bonificación del 50% en sus vehículos en la recarga en sus estaciones. Y ahora con Repsol, pues al final, poco a poco, también ofreciendo y aumentando las posibilidades para sus clientes que tengan ese Leaf para poder viajar por nuestro país, o el próximo Ariya. Así que veremos cómo se desarrolla esto y si se alía con todavía más instaladores de puntos de recarga, porque Nissan, al no estar en ese grupo, pero también está sabiendo también dar sus pasos, ¿no? Ya se ha aliado con dos grandes. Easy Charger no para de abrir estaciones cada mes en nuestro país, así que es una muy buena noticia, sobre todo, aparte de esa bonificación de precio, que ya, pues, con un Nissan Leaf puedes viajar también tranquilamente por nuestro país. Así que muy buena noticia, también precursores de la recarga ultra rápida de Repsol, y que también seguro que le vamos a ver bastante cuando venga ese hidrógeno, porque lo tiene muy fácil para seguir, ¿no?, distribuyendo hidrógeno, así que Repsol va a ser muy importante en la nueva era de la movilidad, ¿no?
Sí, a ver, al final es una empresa muy, muy, muy grande y que se tiene que reinventar, ¿no? O sea, yo creo que esto es un movimiento estratégico por su parte, ya no solo por parte de Nissan, ¿no?, sino también por parte de Repsol, el apostar por este tipo de tecnologías, porque al final, a día de hoy, venden gasolina, ¿no? En el momento que eso deje de estar ahí, o que pase a ser un segmento muy minoritario, tienen que pivotar, ¿no? Si no quieren perder gran parte de su negocio, porque, David, si hablamos un poco de los puntos de recarga, que es uno de los principales problemas que podemos tener a día de hoy en España, actualmente en nuestro país representamos prácticamente el 2,9, el 3%, redondeando, de la infraestructura total de recarga de vehículos eléctricos dentro de Europa, ¿no? Cuando realmente representamos prácticamente el 10% de las ventas totales de vehículos en la Unión Europea y el 15% de la fabricación de vehículos, ¿no? O sea que España todavía está muy atrás con respecto al resto de países europeos en puntos de recarga, en instalaciones de este tipo de instalaciones, y yo creo que necesitamos un empujón, ¿no? Y que haya empresas que estén dispuestas a invertir en nuestro país a pesar de que el gobierno, pues bueno, ponga impuestos a los puntos de recarga, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una muy buena noticia y espero que Repsol se reinvente, bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Pero que apueste por esta reinvención que está haciendo y ponga más puntos de recarga en nuestro país.
Pues una pena, porque como bien ha dicho, si ya aportamos el 15% de todos los vehículos fabricados en Europa, nuestra red de recarga no acompaña, así que vamos muy, muy poquito a poco con la red de recarga. Se ha hablado, yo hace un año ya que escuché hablar que iba a montar Endesa no sé cuántos cargadores, Iberdrola, iban muy, muy con cuentagotas.
¿Dónde están los cargadores, David? A ver, ¿dónde están los cargadores? A ver que yo los vea.
Pues,
¿dónde está la contaminación? A ver que yo la vea.
Está tardando y gran parte pues lo tiene los problemas y la burocracia que tenemos en este país para abrir o conceder espacio para un punto de recarga. Ya lo repasamos en otro podcast con Daniel Pérez, cómo es tan difícil hacer esto. Así que esperemos que todo vaya mejor y no, empiecen a montar y a montar puntos de recarga, porque vemos, buena noticia es que poco a poco, cada mes, siempre hay noticia de que pues ahora como Repsol y con Nissan va a abrir cargadores, Easy Charger abre cargadores, Tesla sigue abriendo cargadores, Ionity también está abriendo, así que veremos si en un pequeño tramo de tiempo tenemos más cargadores y podemos aumentar ese porcentaje, ¿no?
Claro, pero es que yo creo que no debería ser noticia, ¿no? O sea, quiero decir, está bien que lo comentemos y que aplaudamos este tipo de iniciativas, pero creo que debería llegar un momento en el que no se tendría que decir 500 puntos de recarga nuevos, ¿no? Porque ya hay tantísimos que es como gasolineras. Ahora no aplaudimos cuando abren 100 gasolineras nuevas, ¿no? O sea, quiero decir, debería llegar un momento que esto esté muy extendido, pero si sí que hay algo que se le puede felicitar a Repsol por hacer, ¿no? Es que garantizan que el 100% del origen de la electricidad que se utiliza en sus puntos de recarga es 100% renovable, ¿no? O sea, habrá que ver cómo consiguen esto, cómo hacen el mix energético para esto y si es 100% real, pero bueno, la empresa nos asegura que esto es así, o sea que yo creo que es bastante positivo que la energía que se utilice para recargar los coches sea proveniente de energía 100% renovable, ¿no? Yo lo veo lo lógico, ¿no? No vaya a venir del carbón.
Ese sentido, ¿no? Que tenemos que llevar, yo creo.
Sí, no, pero que además, creo que lo comentábamos hace un par de temporadas, ¿no? Que había algún estudio que comparaba la contaminación del coche eléctrico cargado en algún estado de Estados Unidos que igual tienen un 80% del mix energético de carbón, lo comparaban con otro vehículo del mismo segmento y características similares, y aún así el vehículo de combustión seguía contaminando más que el vehículo eléctrico cargado con energía prácticamente proveniente entera del carbón, ¿no? O sea que, pero bueno, aún así obviamente no tiene sentido utilizar energía del carbón, ¿no? Pero bueno, ese estudio a mí me pareció muy curioso cuando lo comentamos en su momento y yo creo que ilustra muy bien, ¿no? La tecnología del vehículo eléctrico y cómo es superior a nivel de contaminación y a nivel de eficiencia con respecto a los coches de combustión, ¿no?
Así ahora que hablamos, Miguel, de recargar el coche con qué energía fósil o renovable, una anécdota de esta semana ha sido que Marcial, nuestro compañero Capitán Renovable, que siempre está subiendo noticias de energía, pues él sabemos que es canario, desde Tenerife, y subió una noticia alarmante, ¿no?, esta semana en redes sociales, y es que prácticamente el 80% de la energía que se genera en las Islas Canarias, que fíjate si habrá viento, mar y sol, puede ser de origen fósil, o sea que muy, muy decepcionado estaba, ¿no?, y esperando a ver cómo aumenta ese mix renovable, porque es increíble, ¿no?, que en un paraíso con tantas horas de sol haya tan baja aporte, ¿no?, de energía de bajas emisiones.
Sí, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, es cierto que la energía renovable quizá es cara de instalar, quizá, pero bueno, es que a largo plazo a este tipo de islas, ¿no?, por ejemplo, como las Islas Canarias, les vendría muy bien, porque es que tendrían una energía muchísimo más barata a largo plazo, ¿no? Y luego, sí que es cierto que quizá pueda ser muy estacionaria, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la solar puede ser que únicamente proporcione energía durante el día, pero sí que es cierto que se puede compensar con la eólica, ¿no? Que la eólica al final en el medio del mar, viento tienes prácticamente todo el día. Pero bueno, puedo entender que quizá haya picos de demanda, que la energía renovable en una isla pues no pueda, digamos, solventar, ¿no? 100%, y que haya algún tipo de generador de repuesto, ¿no? Por si acaso hay algún tipo de pico que se tenga que suplir. Pero vamos, que el 80% de la electricidad sea de combustibles fósiles no tiene ningún tipo de sentido teniendo una gran cantidad de energía aeromotriz, por ejemplo, o incluso de las olas, ¿no? Que se podría aprovechar. Así que, no sé, yo creo que esto es algo que las Islas Canarias deberían de fomentar.
Así es, van muy poco a poco, interesantes proyectos, pero yo creo que sobre todo en las islas deberían optar más por una energía limpia. Ya se habló de ello en El Hierro y bueno, volveremos a hablar de ello con nuestros corresponsales en Canarias porque tenemos un episodio que todavía no ha visto la luz pero que estamos trabajando en ello sobre las islas y veremos a ver qué nos cuentan, ¿no?
Pues sí, lo veremos en el futuro. Y ahora, David, vamos a hablar del nuevo Audi e-tron GT, y es que se han escapado antes de tiempo, se han filtrado las imágenes del rival del Taycan, pero de esta marca alemana como es Audi, ¿no? Y es que se va a presentar en los próximos días una pequeña berlina eléctrica tipo más deportiva, ¿no? De lujo, de la marca alemana. Y a mí, David, me parece un Audi normal y corriente, entre comillas, ¿no? Tipo una 6, una 8, el diseño interior es muy Audi, muy recargado, muchos botones, muchas pantallitas por todos lados. Y si hay que comentar algo interesante, 500 caballos de potencia y se espera que la autonomía ronde los 450 kilómetros, ¿no? Así que, muy interesante.
Yo he escuchado ya de este coche decir, qué bonito es el Taycan con el logo de Audi, ¿no? Y es que es muy parecido porque tiene donde fijarse y donde fijarse muy bien, porque tan bueno es el Porsche Taycan en cuanto a vehículo y a vehículo eléctrico, que estando en el mismo grupo sería tontería no fijarse en tu homólogo, ¿no? Y esa calidad transmitirla también a Audi, a otro tipo de cliente, pero a otro cliente también bastante fiel. Es un coche bastante deportivo por fuera, muy similar al Taycan, pero con distintos retoques, ¿no? Delantera y trasera son Audi 100%, sí que recuerda entre una 5, una 7, un coche más deportivo, más sport, con una parte trasera bastante agresiva, con un parecido a una entrada de aire, la parte inferior, con unos pilotos traseros siempre unidos, como casi todos los vehículos nuevos ahora, y que terminan en una flecha. Es bastante bonito, me recuerda mucho al Taycan, sobre todo de perfil, esa toma de recarga en el lateral, esa entrada de aire en la puerta del conductor, pero sin duda un coche que se está esperando y que no va a tener pocos clientes, porque es un coche que, al igual que el Taycan en Porsche, quien quiera un Audi y quien no quiera ese e-tron porque no le gusta el SUV y le gusta un coche más deportivo, aquí va a tener, incluso veremos a ver si convence a algún cliente de R8 o TTS para pasarse a este coche y pasarse a la movilidad eléctrica, ¿no?
Bueno, a mí no me extrañaría, ¿no? Quizá los clientes de R8, que igual son un poco más el perfil de petrolhead, ¿no? Un poco, digamos, pero bueno, yo creo que tiene bastante futuro este coche. Al final el Taycan hemos visto que ha sido un auténtico éxito de ventas en su segmento. Obviamente es un coche caro, que no vamos a ver que venden cientos de miles de unidades, pero ha sido todo un éxito y ha sido muy buen coche eléctrico el Taycan, y yo creo que este Audi lo será también. Así que nada, muy buena noticia para la marca alemana. Y a ver, yo espero que Audi presente también más vehículos, ya no, por ejemplo, el e-tron, que es un coche muy muy caro, a ver, tampoco excesivamente caro, pero es un coche de clase alta, digamos, bastante tope de gama. Ahora este nuevo e-tron GT, yo espero que saquen algún Audi pues más tipo una 2 o una 3, ¿no? Coches más,
sí, más igual que ha sacado, va a sacar Cupra SL Born y Volkswagen tiene esa ID3, algo parecido, algo tipo A3, ¿no? Un compacto, un cemento C.
Sí, algo más barato que para el cliente de Audi o para los alemanes que, no, yo quiero Audi, ¿no? Pues que se pasen al eléctrico también, ¿no? Quizá, pues, igual no tanta autonomía, pues 400, 450 kilómetros de autonomía, como pues puede tener, por ejemplo, el ID3 o el ID4, de ese estilo, ¿no? Pero algo que sea más comedido en precio y que sea Audi, ¿no? Con la calidad de Audi, yo creo que podría tener muchísimo éxito en torno a los clientes habituales de Audi, ¿no? Y yo lo espero bastante fuerte. Sí que es cierto que está muy bien que empiecen haciendo este tipo de proyectos más tope de gama para demostrar, mira, esto es toda la tecnología que tenemos, igual que hizo Tesla con el Roadster, por ejemplo, ¿no? De, mirad, esto es lo que puede hacer un vehículo eléctrico. Luego hicieron el Model S y luego, pues, el Model 3, ¿no? Pero yo creo que ya este tipo de grupos tan grandes que tienen tantísimo dinero podrían empezar a invertir, o sea, bueno, invertir, estarán invirtiendo, obviamente, seguro que tienen este tipo de proyectos ya desarrollados, pero presentar una berlina más pequeña o más compacta, más barata, ¿no? En definitiva, para el mercado más mainstream, yo creo que sería muy positivo.
Pues qué decir de este coche, pues para acabar, que está construido, como hemos dicho, bajo la plataforma J1, que es la misma que el Porsche Taycan, y que podremos verlo en la presentación oficial el día 9 de febrero, así que la semana que viene ya podremos ver las prestaciones y todas sus líneas en esa presentación que se hará vía online.
Así es, pues nada, lo comentaremos después de la presentación con datos y cifras oficiales, a ver qué nos presentan, David, pero ahora vamos a pasar a hablar de la UPCO 2x2, que es una moto eléctrica de tracción total de neozelandesa y con hasta 120 kilómetros de autonomía y un precio que a mí, David, me parece un poco elevado. No sé cómo rondará este segmento en cuanto a precios, pero 6.200 euros en nuestro país. 120 kilómetros de autonomía, David, a mí me parece que está bastante bien, ¿no? O sea, es otro vehículo más que tenemos, otro segmento más que se electrifica. Yo creo que esto, para hacer tipo off-road, ¿no? Que te lo metes, por ejemplo, en tu Cybertruck, te lo metes esta pequeña moto.
Bueno, luego sales con ella.
Exactamente, y luego la bajas, ¿no? Y te vas por ahí por el campo a hacer un poquito de off-road y luego vuelves al Cybertruck, la cargas ahí en la parte trasera, ¿no? Y puedes seguir. Así que yo creo que es muy interesante este vehículo.
Pues una moto más que tenemos aquí, también eléctrica, para hacer off-road con esos neumáticos de todo camino, digamos, de tierra, con una batería muy protegida debajo del asiento, con barras transversales y longitudinales y una amortiguación bastante mejorada, ¿no? Para hacer su cometido, que es ir campo a través. Así que otro segmento más, la gente también lo estaba pidiendo, sobre todo también gente que se dedica el fin de semana a salir por el campo en moto y que tiene ahora mismo una moto de campo de combustión, pues aquí tiene otra alternativa más. Y hay algún modelo de la foto, hay una versión como más de campo, pero más urbana, digamos, y luego tenemos esa versión 100% off-road con un faro delantero, Miguel, que solamente ver la luz LED que tiene que ser como esa linterna que hay del ejército, ¿no? Que te alumbra todo el campo, así que está bastante bien y seguramente tenga bastantes usos. Y esa UPCO eléctrica ya está aquí para también electrificar el off-road, ¿no?
Pues sí, de hecho, David, hay que aclarar que se considera, se homologa en España como un ciclomotor, o sea, que se podrá conducir con un carnet de ciclomotor porque la velocidad máxima es de menos de 50 kilómetros por hora, que, a ver, para ir por el campo a hacer un poco de off-road es más que suficiente, y 120 kilómetros de autonomía lo mismo, o sea, no vas a hacer 300 kilómetros por el campo, ¿no? Bueno, seguro que hay alguien que lo hace, pero en general yo creo que no es necesario tanta autonomía, ¿no? Y sí que es cierto que habrá dos versiones, una con unos 50 kilómetros de autonomía, que imagino que será un poquillo más barata y quizá pues menos potente en cuanto a los motores, que serán de 2,68 caballos en la versión más tope de gama, y luego pues tendremos esa más tope con 120 kilómetros de autonomía y 6.200 euros. Yo creo que está bastante bien, ¿no? O sea, para el que sea un aficionado de hacer off-road con motocicleta por ahí, pues bueno, también se va a ahorrar una buena pasta en combustible.
Pues buenas prestaciones, un motor en cada eje, así que nada, otro segmento, como hemos dicho, que se electrifica, y esta moto que viene para pues esa gente que le gusta el tiempo libre, ir con la moto de campo, que aparte de emisiones no emita ruido, que ya sabemos cómo son esas motos.
Pues sí, que luego te despiertan cuando estás en el camping, te pasa la moto por al lado, rum, rum, y te despierta a las 7 de la mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y vamos a ver la apuesta de doble o nada de Ford en cuanto a los vehículos eléctricos. Hasta ahora habían hecho unos planes de invertir unos 11, 12 mil millones de dólares y lo han duplicado, bueno, más que duplicado, hasta 29 mil millones de dólares en inversiones en vehículos eléctricos que quieren hacer hasta 2025, lo cual es una muy muy buena noticia porque, bueno, comentábamos hace unos meses cuando se presentó ese Ford Mustang Mach-E, que era un cochazo, nos gustó una barbaridad, tiene muy buenas cifras. Bueno, hemos visto un montón de gente que lo tiene y que ha podido probarlo y que nos ha dado sus impresiones y han dicho que es un muy buen coche eléctrico. Y nada, yo creo que es una buena noticia para Ford. Hemos visto que había presentado una furgonetilla por ahí que iba a rondar los $45,000 en Estados Unidos, unos 350 kilómetros de autonomía, y yo creo que estas inversiones mil millonarias, otro grupo grande que se une a este tipo de inversiones, van a ser muy positivas, y en los próximos años veremos una gama entera de Ford de vehículos eléctricos.
Así es, ya estamos en otro grupo fuerte, sobre todo también en Estados Unidos, para luchar con ese Mustang Mach-E, con la competencia del Model E cuando salga. Y bueno, pues aquí hay otro grupo más que mete bastantes millones en electrificar su gama y a futuro, de aquí a 2025. Un grupo que también está apostando mucho por la mecánica híbrida enchufable ya en muchos modelos, y sobre todo también vehículos eléctricos en el lado comercial. Llegará esa e-Transit y muchas más furgonetas de última milla y furgonetas, yo creo que con algo más de recorrido, también eléctricas, y que ya también la marca ha dicho que está trabajando en ese pickup mítico en Estados Unidos, ese Ford F-150 en la planta de Michigan, para que sea el nuevo buque insignia también eléctrico. Así que veremos, a ver, pinta muy bien la cosa, y Ford que no se quiere quedar atrás y que vuelve a meter ahí capital en el coche eléctrico.
Eso te iba a decir ahora, David. Yo estaba esperando la presentación de esa mítica F-150, ¿no? Esa pickup eléctrica que hemos visto como Tesla presentó ese Cybertruck, que quizá para el americano medio más tradicional que era una pickup normal sin un diseño extravagante, pues no se lo va a comprar, obviamente, ¿no? Así que yo creo que es muy buena noticia que Ford esté también trabajando en esa F-150, una versión eléctrica que seguro que tiene un diseño más modernizado, ¿no? Más futurista, pero que obviamente mantendrá las líneas más tradicionales de una pickup normal, ¿no? No una nave espacial como es el Cybertruck. Y yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo porque en Estados Unidos la gente compra mucho Ford, sobre todo compra muchas pickups de Ford, como es esa F-150. Y yo creo que se pasen a lo eléctrico es vital para descarbonizar este tipo de segmento, ¿no? Así que nada, yo creo que cerramos las noticias de esta semana con esta última, que es muy, muy, muy positiva, como es este grupo Ford, con esas inversiones de casi 30.000 millones de dólares en vehículos eléctricos.
Y en muy poco tiempo, hasta aquí a 2025, por lo tanto, muy bien. Y hasta aquí las noticias, como ha dicho Miguel, y antes de ir a la entrevista, quisiera agradecer a todos los oyentes, ¿no? Porque cada semana son más y más. Sobre todo, hemos subido esta temporada, Miguel, un 50% más en YouTube. La gente también quiere vernos las caras, por eso nos cuidamos ya tanto, ¿eh? Y hemos subido bastantes visitas en YouTube también. Hay gente que prefiere esa plataforma también, o porque directamente no quiere bajarse aplicaciones de podcast o le resulta mucho más fácil. Pues muchas gracias, porque estamos en torno, Miguel, ya a las 2.000 escuchas semanales, así que esto es gracias a vosotros.
Pues sí, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. La verdad es que estamos muy contentos, tanto David como yo y toda la asociación. Os agradecemos un montón que estéis ahí dándole like, comentando ahí abajo en la sección de comentarios. Dejadnos cuál ha sido vuestra noticia favorita de esta semana, cuál es la que os ha resultado más interesante y cuál es la que creéis que va a traer un mejor futuro, ¿no? Para la movilidad sostenible, cuál es la que más os ha destacado. Así que nada, por mi parte, David, yo me quedo quizá con esta de Ford, porque me parece que el futuro va a ser impresionante si todos los grupos hacen este tipo de inversiones, ¿no? Sobre todo que va a ser prácticamente los próximos 4 años, ¿no? Estas inversiones tan grandes de esta empresa americana. Así que nada, muchísimas gracias a todos los oyentes, y ahora, como no podía ser de otra manera, tenemos un invitado súper especial que, bueno, David, si quieres, preséntalo tú.
Pues sí, tenemos nada más y nada menos que a Carlos Álvarez, el fundador de una nueva marca de coches eléctricos 100% española, una persona que tiene largo recorrido en la movilidad y sobre todo en la automoción, porque ha sido piloto, ha trabajado para McLaren, pero bueno, mejor que lo explique él, pero cuidado porque viene un coche eléctrico español y más asequible que la mayoría de los que hay ahora en el mercado, así que que nos cuente Carlos Álvarez, fundador de Lupa, cómo es su proyecto, hacia dónde va y sobre todo los modelos que tienen previsto sacar. Os dejamos con la entrevista, os dejamos con esa musiquilla que tanto nos gusta de cabecera, así que nos vemos en la entrevista.
Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on them day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on them day.
Esta semana en la entrevista del podcast de Pásate de Eléctrico tenemos a Carlos Álvarez, una persona que es un pionero en esto de la movilidad eléctrica, y es una persona que ha trabajado desde mucho tiempo en la automoción y que ha creado algo llamado Lupa. Pero para que todos sepamos, oyentes, qué es Lupa, mejor que nos lo cuente él. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, David, buenas tardes.
Bueno, pues estás en nuestro podcast porque me pasaron otro podcast tuyo en el que hablabas de qué es Lupa, y Lupa es una marca de coches que de la que eres fundador, y pues es una marca española y muy interesante, porque ahora vamos a hablar de todo lo que conlleva. Pero primero, para que la gente ponga en contexto, ¿quién es Carlos Álvarez? Porque no es ninguna persona nueva en esto de la automoción, ¿no?
No, yo empecé de pequeñito, con 9 años en CAFS. Al principio como hobby, me llevaba mi padre al karting y, bueno, íbamos toda la familia. Y poco a poco lo fui haciendo bien, fui haciendo karting internacional, campeonatos en Italia. De ahí me fichó Repsol, corrí Fórmula Renault, Fórmula 3 y luego pasé a los GTs, el Gran Turismo. Y los últimos 5 años, del 2015 al 2020, he trabajado de piloto de desarrollo en McLaren Automotive, con los coches de calle.
Uh-huh. Ahí veis la desarrollada carrera, ¿no?, que tiene Carlos con los coches. Así que, por lo menos en automoción y en hacer coches, como en esto ahora de McLaren, pues es bastante experto. Y llega el momento de la movilidad eléctrica. ¿Cómo te interesas primero, Carlos, con la movilidad eléctrica?
Bueno, al final, sabes que es el futuro. Si te gustan los coches, te gustan las motos, el mundo del motor, lo vas viendo, vas probando cosas, vas viendo que es muy parecido realmente al motor de combustión, que la física que te da, las sensaciones que te da el vehículo, son muy parecidas. Al final, si te gusta correr, puedes correr igual en un circuito con un vehículo eléctrico que con uno de combustión. Algunas cosas tienen unas cosas buenas, otras malas, pero al final es parecido. Y luego, otra de las cosas que me hizo un poco también, estaba con mi hija por Barcelona un día y íbamos hablando los dos y no la escuchaba, no podía hablar con ella, del ruido que hacían los coches. Y pensé, es que sería una pasada, si todos los vehículos de aquí fueran eléctricos ahora sería impresionante. Y un poco ahí fue cuando ya me empecé a meter un poco en todo este mundo y a informarme un poquito más y viendo todo esto.
Pues esto es algo de lo que hemos hablado en nuestro podcast, ¿no? Como incluso ya desde los ayuntamientos ya van haciendo, pues, y sobre todo instaurando vehículos ya cero emisiones para limpieza de calles, camiones de basura. ¿Cómo es tan necesario, ¿no?, que desaparezca ese ruido que hay en las ciudades, tanto el humo como el ruido, porque es otro tipo de contaminación también que incluso genera mucho estrés a las personas? Y bueno, pues aquí es Carlos ya metido en la movilidad eléctrica. Y ¿cómo nace el proyecto Lupa? ¿Cómo fundas, ¿no?, este movimiento que es Lupa, y sobre todo hacia dónde va? Y ahora hablaremos de los modelos que tenéis pensado sacar.
Pues fue en abril del año pasado, en pleno confinamiento, estando en casa, me quedé, bueno, pensando un poco, y empecé a escribir como un business plan. No era realmente un business plan, pero empecé a escribir a mano y viendo un poco precios y calculando y hablando con gente, con ingenieros y con posibles proveedores y todo. Y salió un poco de ahí, fui moviéndolo todo un poco hasta que vi que era una idea que se podía hacer y ya me puse un poquito más en serio.
Pues, y nace la idea de digamos, el primer prototipo, ¿no?, que es ese E26, que, sí. Vamos, cuéntanos un poco en qué consiste, qué concepto de coche es, si es un SUV, como la gente piensa, si es un compacto, vale. Y sobre todo las características que tiene este primer coche de Lupa.
Vale. Al principio empezaremos con dos proyectos que irán más o menos paralelos, más o menos unos 6 meses de diferencia. El E26, que es un compacto entre un segmento B Plus, se podría decir, entre un B y un C, más o menos, lo que sería ahora un Ibiza y un Golf, entre medio de tamaño más o menos esto. Y entonces, de características, la batería en un principio serán 50 kilovatios hora. Digo todo en un principio porque los precios de las baterías, por ejemplo, cada vez están bajando más. Si de aquí a que salgamos al mercado bajan más, subiremos los kilovatios, el performance del vehículo lo subiremos. no tendremos más beneficio nosotros. Lo que queremos hacer es que cuanto más kilovatios horas tengas, mejor, está claro, para la gente. Entonces, de momento serán 50 kilovatios hora, la carga de 100 kilovatios, la carga rápida, pues 28 minutos el 80% más o menos es, y de caballos rondará 115, 130 caballos, más o menos. Depende de algunas cosas esto aún. Pero al final es esto, un coche de 5 plazas, con un nivel de autonomous driving. Es que me salen en inglés estas palabras técnicas, perdona, porque al final con los proveedores, como hablas con estos temas así, bueno, es un nivel 2, que al final es lo que te pide la Unión Europea a partir del 2022, todo el tema de ADAS. Y un poco en general es esto, la idea es un coche de esos, o sea, de 5 plazas que te sirva para la familia, para ir al colegio, para ir a comprar, un poco para el día a día, y que no tenga pues retrovisores con cámaras, como puede ser los que estamos sacando Audi ahora, o alguna tecnología que realmente para el día a día no nos hace falta, o son cosas que es una pasada, que es tecnología que en un futuro pues todos los vehículos lo llevarán, pero que ahora mismo encarece el producto. Entonces, lo que estamos buscando es que sí, que tenga tecnología el coche, que tengas GPS, que tengas radio, que tengas todas tus comodidades, pero que sean cosas que no encarezcan el producto, que sean cosas que sean útiles 100% y que las uses cada día. Entonces, un poco esta es la idea.
Pues una idea muy importante y sobre todo es para ser el primer coche, un coche compacto que al final desde donde hay que empezar a descarbonizar el transporte es en las ciudades, un coche que se aparca bien y que para las familias, pues hay muchas familias que solamente tienen un Ibiza o tienen un Golf, digamos, en el mismo segmento. Si esto es algo más que un Ibiza, tendremos suficiente espacio también para llevar a pasajeros o incluso en capacidad. Muy importante también lo que has dicho, esa carga en corriente continua de 100 kilovatios, porque yo creo que en un coche de este segmento pocas marcas te lo ofrecen y ese nivel de conducción autónoma nivel 2, pues supongo que será ese control de crucero, el control de distancia con el vehículo de delante, también muy importante en ciudad porque evita sustos y también algo necesario y no, por ejemplo, como bien has dicho, esos retrovisores de cámara que al final en el día a día no vas a usar. Un coche coherente, un coche que estamos viendo como, aparte del precio de la tecnología de baterías, estamos viendo como la densidad también mejora y a lo mejor subir esos kilovatios hora de batería no implica también sumar peso al coche, ¿no? Y al final, pues esto se va a conseguir un coche, yo creo que muy interesante para nuestro país. Y sobre todo, la gente preguntaba cuando hemos estado hablando un poco en redes el Lupa, y sobre todo porque tuvimos un artículo hace un par de semanas en pasateoeléctrico.es sobre vuestra marca. Y la gente se pregunta la plataforma del vehículo es propia, ¿cómo
No.
se hace una plataforma de un vehículo, por ejemplo, partiendo de cero? ¿Cómo habéis obtenido ese hándicap?
Tenemos, no lo tenemos confirmado aún, estamos muy cerca realmente y tenemos varias opciones. Tenemos la opción de comprar una plataforma ya hecha, ya desarrollada 100%. De esto tenemos dos diferentes, una con sin baterías y otra con baterías. Y tenemos la opción de desarrollar una con otras dos marcas diferentes, pero nosotros haríamos el desarrollo, toda la parte de I+D, y ellos pagarían lo que es el desarrollo, porque es muy, muy caro desarrollar una plataforma, y luego ellos la comercializarían también a terceros. Entonces, tenemos varias opciones, pero nosotros solos desarrollar una, como ha hecho, por ejemplo, la MED de Grupo Volkswagen, imposible, porque desarrollar una plataforma a día de hoy entre 300 y 500 millones, depende de lo que quieras hacer, de euros, lo que es lo que cuesta más o menos.
Pero sí, pero es importante, ¿no? Que tenéis esas opciones y además que va a ser plataforma, digamos, eléctrica, ¿no? No os van a dejar una plataforma de un coche de combustión adaptado, como estamos viendo en otras marcas, ¿no?
No, no, las que estamos mirando además a día de hoy están en desarrollo aún. Aún no están en el mercado, no estarían para producción, pero cuando nosotros lo necesitemos sí que estarán ya. O sea, son totalmente hechas 100% para el momento en el que estamos, para el 2021.
Llegaría a esa producción, un coche, como he dicho, de desarrollo 100% español y que se fabricará, que también es muy importante, en España. Todavía sé que no tenéis confirmado más o menos la fábrica, pero se habla bastante de la zona franca de Barcelona, ¿no?
Sí, ah, no sé. Bueno, a ver, hay varias opciones. Ojalá nos pudiéramos, pero es muy difícil quedarnos con aquello. Aquello es muy, muy grande, muy, muy grande. Y ahí hay una producción que lo que ellos pueden hacer en un día prácticamente es lo que nosotros venderíamos en un año. Entonces, queda muy grande. Queremos que sea un proyecto que empiece de menos a más, No queremos volvernos locos como algunas marcas en Estados Unidos, que ya sabemos que es otro mundo, pero en Estados Unidos como Rivian o Nikola, que se volvieron locos también. Bueno, no es volverse locos, si el mercado les lo acepta, pero que antes de salir al mercado tienen ya fábricas que son más grandes que las que tenemos aquí en Europa de grupos grandes. Entonces, eso sabemos que aquí en Europa por lo menos no se puede hacer. No podemos entrar en bolsa tampoco sin haber vendido ningún coche como hacen allí en Estados Unidos. Empezaremos de menos a más. Nuestra intención es tener una fábrica desde cero, una fábrica nueva. Nos gustaría que fuera aquí en Barcelona, más que nada porque yo soy de aquí realmente, ya que soy el fundador y que lo estoy montando, prefiero estar cerca de casa, pero no, nos da igual dónde esté la fábrica. El desarrollo sí que tendrá que ser aquí cerca porque tenemos que ir a IDIADA a hacer las pruebas de homologaciones, las pistas de pruebas que hay aquí en Tarragona, que es lo más cómodo, ir allí, todas las empresas de Europa van allí. Entonces nosotros ya que estamos aquí, pues el desarrollo lo tendremos que hacer allí. Pero la fábrica realmente no lo sabemos aún. No sabemos si al final se montará un hub de movilidad eléctrica y estaremos en zona franca o no. O no sabemos si al final se hará otro hub en el País Vasco y estaremos allí. O en Extremadura o en Barcelona, una fábrica nueva. No lo sabemos. Aún queda mucho realmente para llegar hasta ahí.
Pues muchas opciones y sobre todo hay que quedarse, ¿no?, con la noticia de que va a ser en España, sea donde sea, va a ser aquí. Sí que esa buena opción de Barcelona, ¿no?, sobre todo por la logística de puerto y por proximidad con otro país, está bastante más acertado, pero vamos, donde sea será bienvenido, sobre todo para la industria de automoción en este país. Y luego volviendo a lo que has dicho sobre la bolsa, sobre América, se está viendo mucho, fraude o digamos humo, ¿no? Sobre todo con Nikola, Fisker, se está viendo que prometen mucho, que luego son coches que a lo mejor ni salen siquiera a producción porque están vendiendo la moto antes de fabricar, como bien dices. Luego tenemos en nuestro apartado como algunas startups en América y en China directamente han ido a la quiebra. Y tenemos el ejemplo en Europa de Sono, como ha hecho las cosas más modestamente, como bien dices tú también en Con Lupa, Carlos, y es pues comprar una fábrica que ya está abandonada, por ejemplo la de Saab, no ser muy ambicioso a la hora de empezar a hacer su vehículo, y al final lo van a hacer, lo van a lanzar al mercado. Por lo tanto, yo creo que los pasos que está dando Lupa son bastante inteligentes, ¿no?
Yo creo que hay que hacerlo así. Por ejemplo, los de Sony el otro día presentaron el coche, pues ya tienen un coche ya un show car. Hicieron primero la mula aquella con la que están trabajando, que se veían mucho los paneles. El show car que han hecho ahora es, no sé si era 100% funcional o no, pero bueno, estéticamente era chulo, ya se veían los paneles más adaptados y todo, y la verdad que tiene buena pinta el coche aquel.
Y Lupa no se va a quedar solo ahí, ¿no? Aparte de este compacto del que hemos hablado, también está ese E66, que es una furgoneta. Vamos a hablar un poco de este E66, Carlos.
Vale, pues es una furgoneta de última milla y el tamaño del E26 de la plataforma, que es un poquito más grande que un B, pero un poquito más grande que un C, es expresamente para poder compartir plataforma con la furgoneta. Si le hacíamos un B, era demasiado pequeña para una furgoneta, y un C era demasiado grande para una furgoneta de última milla. Que lo que queremos es que sea una furgoneta que pueda andar en todas las ciudades de aquí, bueno, de Europa en general, que al final los cascos antiguos son mucho más pequeños que los de Estados Unidos. Si veis ahora la furgoneta de Rivian, la de Amazon, es súper grande, pero claro, Los Ángeles no es lo mismo que moverte por el centro de Madrid o moverte por el centro de Barcelona. Entonces, la idea es que sea una furgoneta que desde la cabina pueda sentar en la caja para que el conductor no se tenga que bajar para coger los paquetes, que en la parte de atrás esté todo bien colocado con estanterías y que las puertas de delante sean correderas también, por si el conductor en algún momento aparca en doble fila, al abrir la puerta, que ningún coche con algún despiste vago pues se lleve la puerta. Entonces, es 100% adaptado a la última milla. Características, motor llevará exactamente el mismo, pero con un cooling para la furgoneta. El par de potencia también cambiará. O sea, la programación al final tiene que cambiar, está claro, pero el motor será exactamente el mismo. Plataforma será la misma. Y suspensiones y todo eso, claro, eso es diferente ya. Al ser una furgoneta es diferente. Pero básicamente igual el 80% de las características del vehículo serán las mismas.
Una furgoneta, para poner a los oyentes en contexto, que no es la típica de que es el morro de un coche partido y luego una caja, sino es directamente una furgoneta como todos la recordamos. Se me viene a la mente esa T2 antigua de Volkswagen, ¿no? Todo un, digamos,
La de
un tubo.
UPS antigua que veíamos en las películas, como la de Solo en Casa, que salían. Pues esto, que desde la cabina accedes atrás mucho más pequeño que eso, porque aquello era muy grande. Lo único es más pequeño, pero será bastante alta para aprovechar bien el espacio en la parte de atrás y que el conductor no tenga que ir agachado por la caja. Pueda ir de pie y coger bien los paquetes.
muy interesante, y sobre todo parece que incluso habéis hablado con transportistas, porque esas puertas correderas delanteras van a facilitar mucho las cosas. Poder entrar a la cabina sin bajarse la furgoneta, y sobre todo tener ese pasillo central con estanterías a los lados para coger los paquetes o de la empresa que sea, es muy importante, y yo creo que va a ser muy muy útil para las empresas. Pero sobre todo, no hemos hablado antes de ese BE26, ¿de qué precio queréis partir para vuestro primer coche eléctrico de Lupa?
Pues el E26, la intención es que esté en 19.000 euros, con batería. ¿Sabes? Luego, supongo que hablaremos luego el tema de con o sin batería. Pero del precio de salida serían 19.000 euros. Esto es sin IVA, pero sin las ayudas también. El precio lo tenemos que dar, porque, por ejemplo, en Francia no pagas IVA y las ayudas son diferentes en Noruega que en España. Entonces, al final, el precio que tenemos puesto es este, así por eso.
Pues muy interesante, un precio muy competitivo, yo creo, un coche que tiene mucho, tiene bastante autonomía, bastante potencia y, sobre todo, pues tecnología suficiente, como más que suficiente para el día a día, y por un precio muy asequible, que luego si entran ayudas, pues si podemos descontar esos 5.500 o incluso este año, todavía es un rumor, se está hablando de 1.000 euros más que el año pasado en ayudas, se va a quedar un coche eléctrico al final como lo quiere la gente, ¿no? Que a precio de combustión, o un coche eléctrico que a la gente pues pueda acceder. Y también algo muy interesante que me llamó la atención cuando escuché vuestro proyecto de Lupa es ese cambio de batería, porque no como hemos oído ese battery swap de cambiar una batería cuando está desgastada o mal por otra, sino que a qué se refiere este cambio de batería en Lupa.
Es diferente. Por ejemplo, NIO, lo que tiene la empresa china esta grande, lo que tiene es un swap que tú vas a una cabina y te cambia la batería y tú sigues y entonces no tienes que cargar. Esto es diferente. Tú te compras un Lupa con batería, primero te lo tienes que comprar con batería seguro, y a los 2 años ponle que sacamos un SUV. Y el SUV te gusta mucho y tienes ganas de cambiártelo. Pues nosotros te ofrecemos llevarte tu batería de tu primer modelo y la montas en el siguiente coche. Y más o menos te ahorrarás entre 7.000 y 10.000 euros. Depende del momento y depende de la capacidad de la batería, lo que te ahorrarás de dinero. Entonces, el primer modelo lo puedes vender de segunda mano a quien tú quieras y esa persona nos puede comprar a nosotros la batería nueva. Y entonces es como ser el Android en vez del iPhone. Un poco más abierto todo, que la gente pueda hacer lo que quiera con su vehículo, con todas sus piezas. Como cuando tú te compras una llanta diferente y luego la compras y la vendes, pues lo mismo con la batería, que haya un poco de mercado. Y luego a los 10 años más o menos, la vida útil de una batería son unos 10 años más o menos, que te baja un 70 o un 80% el performance. Entonces, lo que damos nosotros la opción es, si en vez de 300 kilómetros haces 200 y ya no llegas bien al trabajo, pues que esa batería la puedas instalar en casa en un power home, que se llama, que es un armario donde tú metes ahí la batería y almacenas la energía o de las placas solares, y si no tienes placas solares, pues de la red eléctrica. Y si un día tienes un corte de electricidad en casa, pues puedes tirar de esa batería. Y si mucha gente me pregunta, sobre todo el tema de inversores, vale, y si no tienes una casa donde poner esa batería, pues a Wallapop. Es tan fácil como eso, porque existirá un mercado de segunda mano. Uh-huh. Ahora mismo, a los 10 años, un Tesla Model S, por ejemplo, que te vale muchísimo dinero, cuando llegue a los 10 años y no cumpla los requisitos, ese coche va al desguace. Pero es que esa batería tiene más de la mitad de la capacidad, que es una batería enorme. Y a ti no te están pagando por eso. Todo lo contrario, estás pagando tú por llevar ese coche al desguace. Y luego alguien se aprovecha, compra ese coche en el desguace por muy poco y ya están montando estas baterías ellos y ya están montando estos armarios. Entonces nosotros desde la marca es darle una segunda vida útil a la batería y que en vez de tener una batería durante 10 años, que te dure 30 años, porque en una casa puede estar 20 años más esa batería.
Pues un proyecto muy interesante y al final pues ese círculo de reciclaje, reutilizar, vuelve a estar presente en el coche eléctrico, sobre todo para reducir esas emisiones. Y al final, no sé si todavía tienes datos o todavía no barajáis, supongo, esos datos. Has dicho que la vida más o menos en movilidad para una batería estaría en torno a 10 años. La gente preguntaría, ¿y la garantía que nos ofrece Lupa en esa batería? Porque casi todos los fabricantes dan 8 años o 160.000 kilómetros, 200.000. ¿Estáis barajando alguna posibilidad así?
Sí, es eso. Todas al final son 8 años y 160.000 kilómetros. Justo es eso. Si lo miráis en nuestra web, lo pone también. El tema de las garantías ya está puesto. Y es así. Son 8 años y 160.000 kilómetros. ¿Qué es lo que te digo? No quiere decir que no te haga el... Yo, por ejemplo, si voy al colegio a llevar a mi hija y ya tengo 5 kilómetros, o sea, aunque me baje la autonomía a los 10 años, 100 kilómetros, realmente podría seguir usándolo. No tendría problema. Pero hay gente que no. Hay gente que trabaja ahora 100 kilómetros de casa y entonces ya irían un poco más apurados con esa batería. O igual puede coger y comprar una batería nueva. Nos compra una batería nueva a nosotros y continúa con su coche. Que la gente a veces parece que sea que, ostras, pues el coche solo va a durar 10 años. No, el coche no. Es como cualquier otro coche que hay, como un taxista que tiene el coche 10 años o 12 o 15. Pues es lo mismo al final. Lo único que las baterías es como el móvil, que al principio te dura todo el día y luego estás todo el rato buscando un cargador en cada esquina porque ya no te va la batería. Es lo mismo.
Tecnología de baterías, ¿tendrán refrigeración? ¿Será refrigeración pasiva? ¿Sabéis ya cómo van a ser vuestras baterías?
En principio, es que como depende también mucho de la plataforma y porque tema de baterías, hemos hablado ya con varios, tenemos tres opciones diferentes, siempre y cuando no la introduzca, o sea, no nos venga con la plataforma. Entonces, aún no lo tenemos decidido eso. Pero en principio queremos que sea refrigerada por agua, al final. O sea, que sea refrigeración líquida, perdona. No, tiene que ir así.
Pues por el precio que nos estás dando, 19.000 euros, Carlos, con un coche con batería refrigerada, yo creo que pocas fabricantes pueden ofrecerlo. Así que muy interesante si al final sale con esta batería refrigerada. Y lo que has dicho de cambiar esa batería, muy importante, cuando, por ejemplo, tenemos ese E26 y nos compramos un modelo nuevo que tengáis, o esa furgoneta o ese SUV, y queremos mover nuestra batería a otro coche. El cliente o el propietario de un vehículo eléctrico sabemos cómo cuida, si sabe esa batería, cómo no le carga nunca hasta el 100%, cómo sabe de temperaturas. Prácticamente ya el cliente que compra un coche eléctrico sabe lo que compra y sabe cómo cuidar su coche, ¿no? Entonces yo creo que esa forma de mover tu batería que has estado cuidando tanto tiempo a tu próximo coche, la gente también le va a agradar, ¿no?
Sí, eso sí. Y luego igualmente, por ejemplo, hay un grupo de gente en Alemania que se nos escribió y nos preguntó si existía la opción de comprar el primer modelo directamente sin batería. Bueno, nosotros le dijimos que sí, porque al final nosotros lo sacaremos así también. Y es porque ellos mismos son ingenieros que les gustan hacer inventos en casa y entonces servirá un poco también para este tipo de gente para poder ellos desarrollar sus baterías propias en sus casas o en sus instalaciones y hacer inventos también. O sea, que igual es una cosa que también abrirá un poco a que gente, como pasó con los móviles en su vida, que gente empezó a toquetear los softwares y hacer cosas, y al final todos aprendemos de esto y evoluciona el producto con la gente de la calle.
También muy interesante, has dicho, si tengo un E26 y sacamos un SUV y quiero comprármelo, la batería va a ese SUV. Vamos a hablar de ese tercer modelo que habéis presentado en la web, ese E137, ya un SUV más adaptado también a la moda europea, y que también ya desde la web lupa.eco podemos pre-reservar, ¿no?
Bueno, prereservar no, si le das no te deja prereservar porque tampoco queremos engañar a la gente un poco como sí que han hecho algunas marcas en Estados Unidos. Nosotros las prereservas las abriremos 6 meses antes de empezar la producción. Eso quiere decir que ya tendremos la fábrica montada, la línea de montaje, o sea que sabemos 100% seguro que se va a hacer ese coche. O como hizo Tesla con el Model 3, que abrieron y luego tuvieron un retraso como de un año o algo así.
Sí.
Eso a mí personalmente me parece engañar un poco a la gente porque estás jugando con el dinero de la gente. Tampoco vamos a pedir 1.500 euros o $1.500 de prerreserva porque tampoco lo encuentro. Al final es un filtro que estás haciendo de 100, 150 euros y ya está. Y bueno, y eso, que las prerreservas no se pueden hacer, realmente no se pueden hacer aún. Y el SUV queda lejos aún. La idea es que también comparta plataforma y que tenga dos opciones de batería, la de 50 kilovatios y la de 64. La de 64, bueno, ya sabéis que es un poquito, pues, si te quieres ir a Madrid con la familia, pues tener que hacer una parada, si quieres, o lo que realmente vas a hacer. Si vas con familia, vas a hacer más, seguro. Pero que te dé ese margen de poder apretar un poco más.
Pues interesante, sobre todo cómo vais a esa visión de futuro que tiene la marca, ¿no? Sacar ese, yo creo que es una muy buena opción, sacar primero un vehículo compacto que sea asequible, que como inicio de la marca en el mundo eléctrico, sobre todo en nuestro país, que la gente lo vea, que vea vuestra marca, luego esa furgoneta para descarbonizar un sector que realmente lo necesita, y luego, pues ya que la gente ha visto vuestra marca, sacar ese SUV, que es el coche de moda ahora en Europa, ¿no? Y que la gente seguramente ya sepa qué es Lupa. Y ante la duda de comprar un coche, pues ya saben que vuestra marca está presente ahí, ¿no?
Sí, esa es la idea, hacer un poco de imagen al principio también y luego ya. El proyecto al final serán como 5 años de desarrollo de los primeros tres vehículos y a partir de aquí ya tendremos que ver a ver por qué camino seguimos y luego, si todo va bien, pues ojalá sigas con una berlina o sigas con otro modelo o vas renovando, ya veríamos luego. Pero los primeros son estos tres modelos.
¿Qué previsión tiene el primer modelo, ese E26, para que esté, por ejemplo, ya en la calle algún día? ¿Qué año ponemos a los oyentes?
Pues, en principio, si todo va muy bien, realmente, la gente se piensa que hacer un coche es de un día para otro. Y solo desarrollo, desde que empiezas con la primera mula, con el primer prototipo, son 30 meses yendo muy rápido. 30 meses son 2 años y medio. Entonces, entre la fábrica y todas las cosas y el COVID y todo lo que hay, 2024, estar en el mercado sería un éxito.
Un éxito, y además ya yo creo que un buen año para el coche eléctrico, un año en el que se venderán más y más, y a lo mejor las ayudas incluso son mayores, ¿no? O esa ausencia de impuestos que tanto se pide, que ya vimos la semana pasada en Portugal, por ejemplo, que empresas no tienen que pagar ese impuesto del IVA en el coche eléctrico. Y yo creo que es un buen año, ¿no? Sobre todo porque, como bien dices, no poner fechas cercanas ni fechas irreales como hacen otras marcas, ¿no? Esto es lento, un proceso sobre todo que en el que el coche salga. Al final lo importante es que el coche salga y no como ha pasado varias veces, ¿no? Que el proyecto se ha quedado muy bonito en el aire y al final el coche no ha salido. A mí me parece muy interesante, sobre todo una idea muy novedosa, eso de cambiar la batería a tu coche nuevo. Así que estaremos muy atentos en vuestra marca, Carlos.
Gracias. Pues muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestro podcast. Espero que os haya gustado mucho el proyecto de Lupa y sobre todo, lo he dicho, pero quiero que salga que sea de ti, Carlos. ¿Dónde podemos encontrar información de Lupa? ¿Cuál es vuestra web? ¿Y dónde podemos ver vuestros modelos?
Bueno, en las redes sociales, ya tenemos redes sociales. No están súper activas realmente, pero ya están todas las redes sociales. Y luego la web es lupa.eco.
Pues ahí tendréis todas las fotos, ¿no? De ese primer modelo E26 y los proyectos de esa furgoneta y del SUV. Así que os invito también, bueno, aparte de lo que ha hablado Carlos, también tenemos ese Energy Storage, ¿no? El almacenaje de energía de la batería, que también tenemos un apartado. Y pues muy importante, sobre todo yo creo que los oyentes, había poca gente que sabía de esta marca, que encima es marca España y que tanto nos viene bien a nuestra industria, pues aquí está, España como siempre, en I+D, también tenemos, aquí está. Muchas gracias Carlos por haber estado hoy con nosotros y espero ese 2024, si no es antes, poder sentarme en un Lupano y recordar este podcast que hemos grabado.
A ver, bueno, en el Showcar pretendemos tenerlo en un año. En un añito tenerlo ya disponible. Entonces, a ver si te puedes sentar en ese.
Pues ahí estaremos, sobre todo para traernoslo a vosotros y las primeras sensaciones de esta nueva marca de coches que ya está aquí y que es tan fascinante como habéis escuchado. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, David.
Pues hasta aquí la entrevista de esta semana, Miguel. Yo creo que me sorprendió mucho. Yo te lo transmití cuando escuché oí hablar de esta marca y te pasé directamente la información porque no lo conocía. Es una marca española nueva y sobre todo qué distinto, ¿no? Tiene la visión de esa movilidad con esa batería que puedes cambiar de un vehículo a otro. Me parece una opción muy interesante y sobre todo que se fabrique en España y que sea casi todo el equipo que lleve a cabo este proyecto sea de marca España, ¿no?
Pues sí, a mí una de las cosas que más me llama la atención de esta marca no es ya solo el precio del coche o la tecnología que puedan incluir, sino las opciones que tienen de compra, ¿no? El poder comprar un vehículo eléctrico, luego al cabo de 10 años, cuando ya está un poco más flojete, pues coger la batería, si ya está degradada al 70-80%, y poder ponerla, que la marca propia te ofrezca la posibilidad de instalarla en tu casa, o si quieres, por ejemplo, a los 4 años o 5 años cambiarte el coche, pues puedes vender el coche sin la batería y comprarte otro coche nuevo sin batería e instalarle la batería que ya tenías del otro coche, ¿no? A mí ese tipo de opciones me parece muy interesante y lo comentaba nuestro invitado en la propia entrevista, ¿no? El Android de los coches, ¿no? Que hemos visto, pues, como Tesla puede ser. A mí Tesla me recuerda mucho a Apple, ¿no? Es un ecosistema muy cerrado que necesitas acudir a muchas cosas de Tesla, ¿no? Y a mí este tipo de opciones me parecen súper interesantes y luego, pues oye, ¿por qué no decirlo? Que es de marca España, ¿no? Está hecho aquí en nuestro país y yo creo que eso es un plus.
Pues sí, la verdad que ha sido muy interesante. Eso debe tener también esa batería para almacenar energía en casa. Pues son bastantes cosas nuevas que nos van a venir en esta nueva era, y un coche también asequible hacía falta, ¿no? Porque que en nuestro país recordemos que no todo el mundo tiene el nivel que hay en otro país de Europa para poder adquirir un coche eléctrico. Vienen las restricciones de tráfico y luego pues no todo el mundo puede entrar a ciudad con su coche si no tiene un coche de cero emisiones. Así que aquí Lupa va a ser una de las marcas que va a intentar, yo creo que democratizar el coche eléctrico, ¿no? Ponerlo más al alcance de todos, y sobre todo fabricándolo aquí en España y con todo, como hemos dicho, en marca España, que tanto bien nos viene la industria en este país con todo lo que nos azota, ¿no? De epidemias y demás, así que nos va a venir muy bien para la industria y una muy buena noticia.
Pues sí, una muy, muy, muy buena noticia, y muchísimas gracias por venir a este podcast. Estaremos en contacto para que nos contéis un montón de novedades de esta marca, que la verdad es que es bastante interesante. Y nada, por mi parte, David, hasta aquí el podcast de esta semana. Esperamos que os haya gustado un montón. De nuevo, muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más. La verdad es que estamos creciendo un montón y haciendo llegar este mensaje de la transición a una movilidad sostenible a más y más personas cada semana. Así que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, y por mi parte nos vemos la semana que viene, David.
Recordamos que podéis también enviarnos vuestras consultas a podcast@pasateloeléctrico.es para sugerir temas, comentar cualquier noticia que os haya parecido, y tanto ahí como en la caja de comentarios de cualquier plataforma. Sabéis que os contestamos, os leemos y os seguimos. Y también recordar que hoy que ha venido Lupa a nuestro podcast, en esta web también hay un artículo sobre la marca que pondremos en la descripción de cualquier plataforma en la que estéis escuchando, para que podáis pinchar y leer más o tener más información aparte de esta marca. Así que hasta aquí esta semana el podcast de Pásate Eléctrico. Nos vemos la semana que viene y nos quedamos en la tierra y nos pasamos a
lo eléctrico. Eléctrico. Pásate lo eléctrico, eléctrico, David. ¡Au!
Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York, mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy, pero no, 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 yo no me voy. Seguir construyendo barcas, levantando.